manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra, ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempo de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Con el cariño de siempre saludamos a nuestra amada audiencia. Yo soy tu hermano, el pastor Radamés Fernández, y estamos aquí en el programa de Dios y el tuyo, Voz de Restauración. Siempre con gozo, porque Dios es amor. Hemos experimentado el amor de Dios, ese amor que excede a todo conocimiento, ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones, ese amor que ha sido el vínculo que nos ha unido eternamente con el Padre. Ese amor que es esas cuerdas que el Señor ha usado, las cuerdas del amor, ha sido el lazo de Dios, el imán de Dios para atraernos a Él. Estamos enamorados de Dios, literalmente enamorados de Dios. Hemos contemplado su hermosura. Su grandeza nos tiene atónitos. Su santidad nos atrae. Su justicia nos impele. Su misericordia nos apela. Conocemos a nuestro Dios porque Él se ha revelado a nuestras vidas a través de la revelación de su palabra. Hablamos de Él porque estamos llenos de Él. El Dios del cielo, el Dios de la misericordia, en Jesucristo nos ha amado, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, nos ha dado redención en la sangre de su Hijo. El Dios del cielo ha perdonado todos nuestros pecados. El Señor ha borrado nuestras rebeliones y ha quitado la pared que nos separaba de Él. Sí, ahora los que estábamos antes lejos hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Hay una esperanza viva en nuestros corazones, la esperanza de que tenemos vida eterna y que esa vida está en el Hijo. Tenemos esperanza de que Dios pastoreará nuestras vidas más allá de la muerte. Tenemos plena confianza de que nuestras vidas no es un barco zozobrante que anda en alta mar sin timón, sin capitán. Creemos que nuestras vidas han sido destinadas por Dios para un propósito santo. Por eso no importa las adversidades que tengamos que afrontar en nuestro caminar, en nuestro navegar, sabemos que el Todopoderoso marcha al frente, al lado, rodeándonos, cuidándonos. Estamos seguros que su amor no va a cambiar. Tenemos asegurada la protección de Él, porque somos el fruto de su redención, el resultado de su sacrificio expiatorio. Somos el botín de su gran victoria, los despojos de su triunfo. La Biblia dice que donde está el tesoro, está el corazón. Y el corazón de Dios está con su pueblo en este mundo, con aquellos que le aman, aquellos que le creen. Somos felices y fuimos llamados a compartir esa felicidad, a anunciar las obras de nuestro Dios. Y cómo vamos a hacer ese oficio, ese trabajo santo de ser testigos de Él, de ser sus embajadores en la tierra. La Biblia dice que los que anuncian las alegres nuevas van con regocijo, van cantando. Y nosotros también vamos en la marcha cantando, llevando por doquier la muerte del Señor para que la vida del Señor se manifieste en nuestra vida. Anunciamos que del polvo salió la vida, porque el hombre fue sentenciado al polvo. Polvo eres y al polvo volverás. Y como la serpiente nos arrastrábamos en el polvo, en la bajeza, en la vileza, en la vergüenza. Pero Dios nos ha levantado del polvo. Cuando el Señor Jesucristo se levantó de la tierra, se levantó como raíz que se levanta, como renuevo que se levanta, como vástago que repolla, que se levanta, que surge, que brota de la tierra. Así, en el cuerpo glorificado del Hijo de Dios, nuestras vidas fueron levantadas. Eso es justamente lo que significa la palabra resurrección, levantamiento. Dios nos ha levantado. Ya no andamos lamiendo el polvo, arrastrándonos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No. Ahora, la rica y abundante misericordia de Dios nos ha levantado en Cristo Jesús. Por eso somos de alta estima para Él. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. La fe nos da seguridad. Marchamos llamando las cosas que no son como si fuesen, porque Dios está con nosotros. Porque nuestra ayuda es el Dios de Jacob. Y vivimos esa vida de altura, de levantamiento. Esa vida que vale la pena vivirla. Es una vida en otra vida. Es la vida de Dios, la vida eterna en la vida humana. Así como Jesús vivió la vida de Dios en un cuerpo por 33 años. Nosotros también en esta vida vivimos la vida espiritual, la vida de Dios. La vida que tiene el fruto del Espíritu. La vida que tiene la naturaleza divina. La vida cuyas obras ya han sido preparadas desde la eternidad para que anduviésemos en ellas. Porque la Biblia dice que a los que conoció desde la eternidad, a estos también predestinó. Y a los mismos que predestinó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también Él santificó. Y a los que santificó también glorificó, con el propósito que lleven la imagen de su Hijo. Así que el que comenzó la obra en la eternidad la va a terminar. Confiamos, porque fiel es Dios para preservarnos, para guardarnos sin caída hasta el día de Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Qué hermoso es disfrutar de esa seguridad. Naturalmente, como todos los hombres, experimentamos problemas, afrontamos adversidades, nos enfermamos, tenemos tentaciones, luchas. No estamos diciendo que somos intocables. No estamos diciendo que somos inmunes a todas las cosas. No. Nos enfermamos. Somos expuestos a todas las cosas que los hombres son expuestos. Pero hay una diferencia. El que anda en la fe del Señor Jesucristo anda en promesa. Anda en pacto con Dios. Y Dios es fiel. Y Él ha prometido librarnos de la tentación, darnos el poder y la autoridad para vencer toda adversidad. Tenemos la dicha que tenemos la paz de Dios, la paz que el mundo no puede dar, la paz que puede estar, que podemos estar quemándonos en una hoguera y puede hacer que lo que nos rodee sea fuego nada más. Y vamos a estar tranquilos. no somos superhombres, supermujeres. No. Somos seres humanos. Como todos los humanos. Flacos, débiles, propensos. Pero Dios vive en nosotros. El Espíritu de Dios vive en nosotros. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento ha sido derramada en nuestros corazones. El amor de Dios también. Hay una esperanza viva que como una antorcha está encendida en nuestros corazones. Hay una unción, un poder, el poder de Dios. Esa capacidad divina que Dios nos ha dado a los creyentes, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y cuando estamos llenos de fe y nuestro hombre interior está fortalecido, nosotros somos capaces de vencer la adversidad, de mantener la calma en medio de la tormenta y tener dominio sobre toda situación. Porque Dios está con nosotros. Eso explica por qué los mártires en el Coliseo Romano, que eran el espectáculo de 80 mil personas sedientas de sangre, que iban a la arena del circo, iban a las gradas del circo a ver los leones comiéndose a los hijos de Dios. Y ellos podían ver cómo la muerte era vencida por aquellos hombres humildes. Cómo se apretujaban como gavillas. Y aquellas fieras hambrientas se lanzaban contra ellos. Y lo despedazaban. Pero ellos cantaban canciones, himnos de alabanza al Señor. Y decían: al que nos amó y al que nos redimió de nuestros pecados con su sangre, a Él ofrendamos nuestras vidas. Y morían por el testimonio de Jesucristo. Y los paganos decían: ¿quiénes son estos que desafían la muerte y que con serenidad le hacen frente y vencen la muerte con cánticos, con una sonrisa en sus labios, con una serenidad inigualable? El mundo ha sido asombrado con la fe de los hijos de Dios. Ellos fueron torturados, fueron quemados en las hogueras. Como dijo uno de los mártires: apenas se vive cuando se vive en tiempos cristianos. Porque niños de 8 o 10 años eran dados a las fieras como comida. Muchos quemados, otros encarcelados, privados de los bienes, de las propiedades, siendo la basura del mundo, los menospreciados del mundo. Sin embargo, la Biblia dice que ellos mantuvieron el testimonio de Jesucristo. Ellos dieron testimonio con sus vidas de que le creían a Dios. La historia está ahí. Los historiadores nos hablaron de la fe de los santos de Dios. Esa es la misma fe, no ha cambiado. La Biblia dice que la fe que una vez fue dada a los santos es la fe que yo tengo, que tiene todo creyente nacido de Dios. La fe que vence al mundo, la fe que se impone, la fe que tiene la autoridad de aquel que cuando ascendí en gloria después de la resurrección, después de haber instruido por 40 días a los suyos allá en el monte de los olivos, en presencia de 1,500 hermanos, 1,000 ojos que lo veían, 500 testigos vieron al Señor cuando ascendí al cielo. Y dice la palabra de Dios que aparecieron dos ángeles con vestiduras resplandecientes, los cuales dijeron a los hermanos varones galileos: es ese Jesús que ustedes ven ascender al cielo, así mismo vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y Jesús ascendió bendiciendo a la iglesia y desapareció en la nube, anunciando la esperanza bienaventurada de que un día iba a haber su manifestación gloriosa. Se iba a manifestar su gloria y que toda carne la verá. Ese mismo Jesús que ascendió al cielo es el Jesús de hoy. Esos santos recibieron la fe en Él. Y Él dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Él nos dio esa autoridad. El cristiano que vive en la fe. Posiblemente tú has visto muchos cristianos que la fe para ellos es un dogma. Es una costumbre dominical. Ir a la iglesia, ponerse presente. Quizás tú has visto cristianos que se ponen la vestidura cristiana el domingo para ir a la iglesia. Y lo ves, que son iguales a los demás. Pero un cristianismo auténtico, genuino, de aquellos que han nacido del Espíritu y viven en el Espíritu. Cuando vivimos en el Espíritu se manifiesta lo que yo te estoy diciendo. La vida de Dios. La vida que se impone a la adversidad. La vida que tiene autoridad, así como Jesús, que podía dormir en la tormenta, caminar sobre ella, usar su autoridad para decir a la tormenta, cálmate, y la tormenta obedecerle. Así es la vida de un cristiano que vive en el Espíritu por la fe. Puede decirle a ese monte, quítate, porque mi Dios es más grande que tú. Puede poner la vara de la autoridad en el mar y se abre el mar para servirle de camino. Como hizo Dios con los hijos de Israel cuando los enemigos amenazantes venían detrás. Él hizo camino en el mar, hizo camino en el desierto para que pasase su pueblo. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de la fe. El Dios que ha prometido estar con nosotros siempre. Por eso, mis amados, es muy importante andar en el Espíritu. Porque cuando andamos en el Espíritu, nuestra fe está alerta. Nuestra fe está crecida. Nuestra fe se impone, andamos en autoridad, en paz, en tranquilidad, como el que tiene control de todas las cosas, porque el trono de Dios es eternamente estable, su trono no se mueve, no importa que en la tierra haya terremoto, no importa que todo el universo se altere y que las virtudes de los cielos sean conmovidas, no importa. El trono de Dios está en el mismo lugar. Él tiene control sobre la creación. Su reino nunca está amenazado por el infierno ni por el diablo. Así como es la vida de nuestro Dios, es también nuestra vida. Una vida segura. Una vida de autoridad. Una vida que está suprimiendo todo poder que se opone al conocimiento de Cristo. Cristo ha vencido. Él llevó cautiva la cautividad. Él dio dones a los hombres. Él como un conquistador ascendió a los cielos. Llevando las gavillas. Llevando el fruto de su trabajo redentor. Así como hacían los conquistadores. Cuando conquistaban una nación. Que tomaban a los esclavos. Y tomaban los despojos. Y llevaba todo esto al rey y le decía, esa nación ha sido anexada a tu reino. Aquí te traigo a los cautivos. Así el Señor Jesús subió el estrado, trayendo las gavillas, trayendo los trofeos, el botín, los despojos, para repartir a la iglesia de su triunfo. Él clavó los decretos que eran contra nosotros, la maldición del pecado, la maldición de la muerte, la maldición de la ira, la maldición de la ley. Ya no hay nada que esté en contra de nosotros, porque todo está vencido por Cristo Jesús. El pecado, la muerte, el infierno, la adversidad, los enemigos están en el estrado de nuestros pies. Oh, gloria a Dios. Están vencidos los enemigos. Él llevó cautiva la cautividad. Él dio los despojos a la iglesia. Él dijo, sanad enfermos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Os doy poder contra toda fuerza del mal. Nada os dañará. Ninguna arma forjada contra ustedes prevalecerá. Esa es la herencia de los siervos de Dios. Así dice la palabra. La palabra viva, la palabra verdadera, la palabra que no puede mentir, la palabra que vivieron los profetas, la palabra que vivieron los apóstoles, la palabra que era verdad en su boca porque la creían. Yo estoy hablando del hombre que le cree a Dios. Yo estoy hablando de la mujer que confía en su palabra. Esa es la fe. Esa es la victoria que vence al mundo. Todo aquel que ha nacido de nuevo ha vencido al mundo. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas ahora. Y esta es la vida del Padre, la vida eterna. La vida que nos trajo Jesús. La vida auténtica, la vida abundante. La calidad de vida que vale la pena vivirla. Porque esta es la vida de Dios. Vivimos esa vida y compartimos hoy contigo esa vida. Acércate a Dios. Dios quiere libertarnos no solamente del pecado, sino libertarnos también de la religión. La religión es el medio humano de servirle a Dios. Es servirle a Dios a través de tradiciones, de dogmas, de mandamientos aprendidos. Pero el evangelio es la forma de Dios salvar al hombre. Hay una diferencia grande entre religión y evangelio. Porque la religión es humana, es el esfuerzo humano, las obras del hombre, el empeño del hombre, la devoción del hombre, las tradiciones del hombre. Pero el evangelio es o son las obras de Dios. Las obras de Dios. El evangelio vive en el Espíritu. O se vive en el Espíritu. El que vive el evangelio vive en el Espíritu. El evangelio son obras de Dios. Preparadas para nosotros. Donde se destaca a Dios. Donde no prevalece. Ni como mérito. Ni como nada la obra del hombre. Sino la obra de Dios en Cristo Jesús. Donde no hay confianza en la carne, sino confianza en Dios. Donde le servimos a Dios en espíritu, en vida, en poder, en autoridad, en fe, en amor, en esperanza. No en formas humanas. No en esfuerzos humanos, no en confianza en nuestras obras. No en ritos, no en ceremonias. No en formas aprendidas, no en tradiciones. Ahí no hay poder. El poder está en el evangelio bendito, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Sí, poder para salvación, poder que salva, poder que saca al hombre de su estado de perdición y de confusión y lo traslada al reino de Dios, iluminando su entendimiento. Haciéndolo andar por el camino de la vida, el camino de la sabiduría, el camino de la esperanza. El evangelio que equipa al hombre para hacerle frente a este mundo y vivir el propósito de Dios en la tierra como lo vivió Jesús. El evangelio glorioso que nos da la vida digna, que nos saca de la vergüenza y de la confusión, que esclarece nuestros pensamientos y nos da la fuerza, la inteligencia y la sabiduría para vivir una vida digna de Dios en la tierra. Ese es el bendito evangelio de nuestro Señor, del Señor Jesucristo. El evangelio que anunciamos. Las buenas noticias de Dios para nosotros. Gloria a Dios. Dios ha descendido. Dios ha descendido. Dios ha descendido. Dios no nos ha ignorado. Dios no nos ha dejado a expensa de nuestro propio camino. Dios no nos ha dejado hastiar en nuestro propio consejo. El Dios del cielo ha intervenido, ha movilizado el cielo, se ha sacrificado a sí mismo dando lo que más amaba. Ni aun a su propio hijo lo escatimó, sino que lo entregó por nosotros. Y como dice el apóstol Pablo, ¿cómo no nos hará también con él todas las cosas? Oh, cuánto nos ha amado Dios, cuánto ha hecho por nosotros. El tiempo se acaba. Los días están contados para la humanidad. Muy pronto el tiempo no será más. El Dios del cielo ha pasado en el pasado. Nuestra ignorancia no la ha tomado en cuenta. Ha pasado por alto en el pasado nuestra ignorancia. Pero en estos días anuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo por aquel varón a través del cual nos dio vida, llamado Jesucristo. El Evangelio nos llama a arrepentimiento. El Señor nos llama a volver a Él. Arrepentíos y convertíos y creed al Evangelio, dice la palabra de Dios. Arrepentirse significa cambiar de mente. Significa dejar los caminos torcidos, los caminos de iniquidad, los caminos que ofenden a Dios. El Dios del cielo es santo. Él ama la verdad. Él es un Dios de justicia. Él ama la pureza. Y Él nos llama a ese camino. Él nos da un nuevo corazón. Él nos da una nueva vida. Él hace una operación de su poder. Cuando Él te llama a arrepentimiento, es porque Él ha hecho una obra en ti, una obra en mí. Esa obra, esa operación del Espíritu Santo llamada en la Biblia renovación. Hemos sido renovados, renovados por el Espíritu Santo. Con otras palabras, Dios nos ha dado una nueva creación. Ha creado un nuevo hombre en nosotros. Creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Creado a su imagen, que tiene la imagen del que lo creó. Y cuando Dios te da ese hombre, te llama a arrepentimiento. Te da el regalo de la fe para que a través de la fe tú puedas apropiarte del don de la justificación. Y a través de la justificación el Señor te declara inocente delante del tribunal del cielo, librándote de toda acusación satánica, aplicándote la gloria de Jesús a tu favor, poniendo la vida de Jesús a tu cuenta como si tú la hubieses vivido, declarándote justo y tratándote como tal, dándote la herencia de Jesús, dándote todo lo que Jesús ganó a través de su conquista redentora. El Señor te da todo eso y mucho más. Te justifica, te libra de condenación, para que tengas una relación de paz con Dios. Como dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mucha paz tienen los que le creen a Dios, para que tu conciencia ya no te acuse, ni el diablo, ni los pecados pasados afloren y produzcan en ti culpabilidad. La seguridad de la justificación produce paz. Y te da una nueva relación con Dios. Te reconcilia con el cielo. Y de hijo de ira tú pasas a ser hijo de Dios. Y de una persona distanciada, ahora tú eres acercada por la sangre de Jesucristo. Entonces Dios te da la potestad, la autoridad, el derecho al cielo. El derecho de ser llamado hijo de Dios. Entonces vas a comenzar a experimentar cosas gloriosas en tu vida. Todos los creyentes en el Señor Jesucristo han vivido esto y saben de lo que yo estoy hablando. Después, el Señor, después que eres justificado, el Señor te santifica y comienza una obra preciosa. A través de la justificación, Él te libra de la condenación del pecado. Una obra que ya Dios terminó en Cristo Jesús, el día de la cruz, porque la Biblia dice que un solo día iba a terminar con el pecado. Él terminó con el pecado en un día y terminó con el pecado otro día. Y te ha hecho nacer de nuevo el día que llegó por el Espíritu Santo a hacer el trabajo, la operación en tu vida. Dios solamente necesita un día. Hoy es el día de Dios. Hoy es el día de salvación. Si en este momento tú estás escuchando la voz de Dios, no rehuses, porque Dios quiere no solamente librarte de la condenación del pecado, sino librarte también del poder del pecado, para que no reine el pecado en tu cuerpo mortal, porque ya Cristo en el cuerpo de pecado lo deshizo, desactivando el poder del pecado y quitando las acusaciones y los cargos que en el tribunal de Dios estaban contra ti. Ya no hay cargos, ya no hay nadie que te acuse. Ahora tú tienes paz para con Dios. Tú has sido perdonado y absuelto. Ahora eres libre, libre de Satanás, libre de la ira, libre del pecado.
Y el pecado no tiene poder para enseñorearse en tu vida cuando tú naces de nuevo, si tú andas en el Espíritu de Dios. Entonces Él manda al Espíritu Santo a santificarte por completo, cuerpo, alma y espíritu. Y el Espíritu Santo te libra del poder del pecado. Y Dios comienza a ejercer autoridad en tu vida. Entonces la vida vieja queda neutralizada. La naturaleza caída, adánica, pecaminosa, queda vencida. Y comienza a verse esa vida que es como el sol, como la aurora. Porque la Biblia dice que la vida de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Han visto ustedes el sol cuando sale por la mañana? Aquella luz tenue, aquella luz tímida, comienza a crecer en resplandor y comienza a recorrer el cielo. Así se ve a nuestra vista. De acuerdo a nuestra vista, se ve que a medida que pasa el tiempo, el sol avanza. Y dice él como si fuera cruzando un arco, porque así se ve el cielo a nuestra vista. Naturalmente sabemos lo que está pasando. La tierra está dando vueltas alrededor del sol. Pero a nuestra vista se ve como que el sol recorre los cielos. Así es la luz de la aurora. Así es también la luz de los justos. Entonces Dios comienza una obra de crecimiento en tu vida. Tu vida se vuelve resplandeciente, se vuelve útil. Porque la felicidad de Dios es compartir, es dar. La felicidad que no se comparte es como un río que se estanca, como sucede con el mar muerto, que por eso se llama muerto, porque no comparte y por eso se llama muerto. Allí no hay vida, no hay ni un pez, no hay nada. Pero la vida nuestra es como un manantial, el manantial de Dios. Somos como árbol plantado junto a arroyo de aguas, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Así somos nosotros. Somos árboles de Dios, donde la gente viene a encontrar sombra, donde la gente viene a encontrar el fruto para saciar su hambre. Somos de bendición. Dios no solamente nos llamó para bendecirnos con toda bendición espiritual, sino que Dios nos hizo bendición. Toda aquella persona que se acerca a nosotros va a recibir paz, amor, esperanza, consejo, guianza, toda riqueza. Lo que hemos recibido de Dios es para compartirlo. La palabra de Dios dice: si de gracia recibisteis, dad de gracia. Oh, gloria a Dios. Y estamos compartiendo esa bendita gracia, la gracia que se manifestó para todos los hombres. Id por todo el mundo, dijo el Señor, y después nos convertimos en testigos del Señor. Vamos y hablamos de lo que hemos visto y oído tocante al verbo de vida, y hablamos con convicción. Por eso usted nos ven a nosotros en los cultos, en los servicios de la iglesia, saltando y alabando al Señor. Porque para nosotros servir a Dios es una delicia, es un deleite. Así como cuando usted disfruta de un juego, un partido de fútbol o de béisbol, que usted se apasiona cuando alguien se destaca en el juego y da un gol o un jonrón, que usted se excita, se levanta, especialmente si es de su equipo, usted se levanta, se excita y usted pone toda pasión en el deporte. Nosotros también, Dios es nuestro deporte, Dios es nuestra pasión. Por eso le servimos con euforia, con gozo, con alegría. Saltamos como corderitos en la manada. Por eso servir a Dios para nosotros no es cumplir con una liturgia muerta, ir a un lugar llamado templo y sentarnos allí. No, a cumplir con un rito para salir después a ser iguales. No. Para nosotros ir a un servicio e ir a glorificar el nombre de Dios, a ponderar su grandeza, a publicar sus maravillas. Como dice la palabra, todo lo que respira, alabe a Jehová. Adorad a Jehová con adufes, con flauta, con címbalos resonantes. Todo lo que respira, alabe al Señor. Hacer fiesta, celebrad las obras de Jehová. Hacer memoria de las obras antiguas. La Biblia dice que entremos a sus atrios con alegría, que le sirvamos con regocijo, con alabanza. Gloria a Dios. Dios es nuestra pasión, nuestro sueño, nuestra meta, nuestro todo. Dios no es algo más en nuestra vida, como la profesión, como el trabajo, como los estudios, como el sueño realizado. Dios no es algo más. Dios es el todo en nuestra vida. El todo que nos da la capacidad para vivir y para hacerlo todo. Gloria a Dios. Porque con Dios disfrutamos de lo mejor de la tierra. ¿Por qué? Porque un cristiano feliz disfruta de todo. El apóstol Pablo decía: yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Los cristianos tenemos promesa de Dios de vivir en abundancia, de vivir en prosperidad. Pero si Dios no quiere dar abundancia, y si Dios permite que andemos en estrechez, en escasez, como quiera somos felices. Como Jesús, que no tenía una almohada siquiera donde recostar su cabeza, y eres rico de la tierra, se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. El apóstol Pablo en ocasiones tuvo abundancia y se gozó en Dios y dio gracias y administró bien la abundancia. Pero hubo ocasiones donde hubo escasez. Él dijo: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé tener mucho y sé tener poco. En todo, por todo estoy enseñado. En otras palabras, yo soy feliz cuando tengo abundancia, pero soy feliz cuando tengo poco. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, gloria a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi dicha, mi felicidad, mi gozo no estriba en que yo tenga mucho. Es cierto, cuando tengo mucho me gozo más. Pero cuando tengo poco también me gozo. Porque en la escasez yo tengo al Señor. Y mi riqueza no son cosas. Mi riqueza no es oro, ni plata, ni dinero. Mi riqueza es Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo dice, narra la palabra. Él mismo narra que tenía un mensajero de Satanás que la bofetease sobremanera. Algunos piensan que era una enfermedad. Otros piensan que era otra cosa. Pero había algo que lastimaba, quería constantemente al apóstol. Y él tres veces oró al Señor, varias veces, para que lo sanase, para que lo librase del aguijón. Y el Señor le dijo al apóstol: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le quiso decir? Le quiso decir: si tú tienes mi gracia, mi favor, mi respaldo, tú no necesitas más. Tú con salud puedes ser infeliz. Pero aunque tú estés enfermo, tú puedes ser feliz conmigo. ¿O no te soy yo más que salud, más que liberación, más que prosperidad, más que dinero? El que tiene a Dios lo tiene todo, aunque no tenga nada en esta tierra. ¿Por qué? Porque el que tiene a Dios tiene al Todopoderoso. Oh, gloria a Dios. Él ha prometido prosperarnos en todas las cosas. En salud, en bienes, en fe, en todo lo bueno. El justo disfruta de todo lo que hay en la tierra. Y todo lo que le pone la mano prospera. Esa es la promesa de Dios. Esa es la vida abundante. Esa es la vida que Dios quiere que todos los cristianos del mundo vivan. Si no la estamos viviendo, la culpa no es de Dios. Lo que sucede es que no estamos andando en el Espíritu. Lo que sucede es que posiblemente la relación con Dios se ha convertido en una religión. En formas, en ritos, en ceremonias, en esfuerzos humanos, en mandamientos aprendidos, en fórmulas religiosas. Pero cuando andamos en el poder del Espíritu, en la sabiduría del Espíritu, en la guianza del Espíritu, oh, gloria a Dios, esa vida de Dios se manifiesta en nuestra vida y el mundo va a ser beneficiado. Todo aquel que se relacione con nosotros va a saber que hemos visto a Dios, que tenemos a Dios. Tenemos fruto para compartir, riqueza para dar. Somos felices porque Dios nos ha hecho felices. La paz de Dios abunda en nuestros corazones. No andamos sin rumbo, tenemos una dirección. Nuestras vidas son trazadas desde la eternidad. Vivimos un día a la vez. Vivimos el día de hoy. Lo gozamos al máximo. Somos felices acá y tenemos la esperanza de que cuando se manifieste el Señor de la gloria en las nubes del cielo, con los millares y millares de ángeles, como lo prometió en su palabra, y venga a terminar con el pecado y con los pecadores y a raer de la tierra el mal para establecer la perfección de su reino, para que las naciones salvadas le adoren y le sirvan. En ese día donde el Señor va a separar el trigo de la cizaña, en aquel día cuando el Señor va a separar, como dice Jesús en Mateo 25, va a separar las ovejas de los cabritos. Aquel día cuando se va a saber quién es quién. Aquel día cuando los hombres se darán cuenta de que la palabra de Dios era verdad. Aquel día cuando llegue lo perfecto. Los justos van a disfrutar de la plenitud. Pero podemos en la tierra vivir al máximo la vida de Dios. Simplemente cuando Él venga, los impedimentos de la carne serán quitados. Y esto corruptible será vestido de incorrupción. Y este tabernáculo adánico que se va desgastando desaparecerá. Entonces disfrutaremos de lo que la Biblia llama la manifestación de los hijos de Dios. Como dijo Juan. Juan decía, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Oh, gloria a Dios! Simplemente lo corruptible, este cuerpo, esta naturaleza adánica, será vestida de incorrupción. O sea, que el hombre interior entonces se verá con su Hacedor, con su Salvador. La naturaleza adánica será raída de nosotros. Entonces, la naturaleza que fue sometida a vanidad por causa de nosotros recibirá y disfrutará de la manifestación de los hijos de Dios. Esperamos la manifestación de los hijos de Dios, porque la Biblia dice que la vida de Cristo es nuestra vida. La muerte de Cristo es nuestra muerte. La sepultura de Jesús fue nuestra sepultura. La resurrección de Jesús fue nuestra resurrección. La ascensión de Jesús a la diestra del Padre también es la nuestra. El retorno de Jesús será nuestro eterno retorno a Dios. Y la manifestación de Jesús será nuestra manifestación. Cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es. Y Juan dice, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estamos viviendo al máximo la vida de Dios en la tierra. Porque tristemente hay cristianos que están esperando el cielo como una jubilación. Ellos están esperando como esas personas que se pasan 50 años haciendo el fondo de retiro. Y compran la casa allá a la orilla de la playa. Y todo lo ahorran para cuando yo esté allá, y ya se imaginan en el botecito pescando con el nietecito al lado. Toda la vida la pasan preparándose para jubilarse. ¿Qué vida es esa? ¿Qué vida es esa? Esa no es la vida cristiana. Hay cristianos que piensan hacer ser felices cuando lleguen al cielo. ¡No! En el cielo simplemente veremos lo perfecto. Pero podemos vivir aquí como vivió Jesús, la vida de Dios. Vida plena, vida abundante. Vida de gozo, de paz, de felicidad, de autoridad, de santidad, de justicia, de misericordia, de fe, de esperanza. Vida útil. Vida de fruto. Vida de abundancia. Vida plena. Vida de Dios. Vida del cielo. Oh, gloria a Dios. Jesús dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. Ya llegó el reino de los cielos. Ya llegó la vida de Dios. Ya la tenemos, la vida de Dios. Cuando se, la manifestación de los hijos de Dios es que seremos liberados de este tabernáculo en el cual andamos. Pero tenemos un tabernáculo que no envejece, que se va renovando cada día, y es el hombre interior por el Espíritu. Bendito sea Dios. Estamos siendo renovados constantemente por el Espíritu Santo. Así que tenemos que vivir a Dios en la tierra. El mundo tiene que saberlo, como Jesús vivió a Dios en la tierra. Los apóstoles también vivieron a Dios en la tierra. Esa es la vida de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han llegado a la imaginación de los hombres, son las cosas que Dios nos ha dado. ¿Quién conocerá las cosas profundas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él? Esas cosas no han sido reveladas por el Espíritu. Esa vida tú puedes vivirla hoy. Dios te la ofrece gratuitamente. Venid, comed, bebed. De balde, dice la Biblia. Los dones de Dios no están de venta. Son gratis. A ti y a mí no nos cuesta nada. A Dios le costó todo. Le costó la vida de su Hijo. Le costó hacerlo descender. A Dios le costó ver al justo siendo tratado como injusto. Al santo como un pecador. A la justicia del universo siendo juzgado injustamente por los hombres. A Dios le costó tener que tratar a su Hijo como un enemigo, dándole la espalda en la cruz del Calvario porque llevó nuestros pecados. A Dios le costó mucho salvarte. Pero ahora, Él te ofrece gratuitamente esa vida eterna. Esa vida que estoy describiendo, pero que ninguna boca ni lengua puede describir. Porque esa es la misma vida de Dios. Así lo dice Juan. Él es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Él es la vida. Él es la luz de la vida. Y dice que la vida se manifestó y hemos recibido esa vida eterna. Esa vida eterna. La vida de Dios que Cristo vivió. Que nos ha sido dada por el Espíritu Santo. Tenemos la vida del cielo. Y si en este día tú aceptas a Jesús como tu Salvador, Dios te dará esa vida. Y vas a comenzar a vivirla. Y se va a ir lo insípido. Porque esta vida cansa, fatiga. ¿Por qué los hombres tienen que ir a los escapismos? Porque muchos van a las drogas, al alcohol, al sexo. ¿Por qué algunos van a buscar, van a corromperse, usando el sexo ilícitamente? ¿Por qué van a desenfrenarse? ¿Por qué se entregan a los placeres hasta autodestruirse? ¿Por qué? Porque tienen un vacío. Noten ustedes esas personas famosas, ricas, que lo tienen todo: fama, dinero, poder. Miren ustedes al final cómo terminan muchos. No quiero mencionar nombres, pero los famosos, ¿cómo terminan? En drogas, en prostitución, en vicios. Si se proyectara sus vidas, son miserables, son infelices. Algunos llegan a estados depresivos, otros se suicidan, otros llegan a cansarse tanto del sexo que llegan a desviarse y comienzan a usar el sexo que es contra la naturaleza, porque están cansados ya. Todos los días andan buscando una fantasía sexual y se destruyen, porque en esta vida todo cansa, todo fatiga. El placer hastía, el placer desespera. Hay un hueco en el corazón del hombre donde se van todas las satisfacciones. Solamente Dios hace al hombre feliz. La vida se acaba. Esta vida se acaba. Fíjense ustedes que usted puede tener de todo en la vida. De todo. Hay de aquel que nace con todo. Porque se cansa de todo. Todo cansa, todo fatiga. Por eso el ser humano quiere algo nuevo todos los días. Todos los días quiere experimentar algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Y si ya nace con todo y no tiene, y no puede, y no conquista nada, no alcanza nada, se hastía, se cansa. A veces pasamos toda la vida por tener algo y cuando lo tenemos ya nos cansamos. ¿Qué? Lo tengo y ya. Una casa, lo que sea, dinero, lo que sea. Y no estoy diciendo con esto que tú seas un conformista. No, jamás, jamás. Dios dice que la vida cristiana es una vida de prosperidad, de logros, de realizaciones. Estoy diciendo que todo en esta vida cansa. La riqueza es buena con Dios, pero sin Dios no sirve para nada. Todo lo que hay en la vida sin Dios se vuelve nada, porque solamente Dios, nada en esta vida puede llenar el vacío de tu corazón. Solamente Dios puede llenar el vacío. Cuando tú tienes a Dios, la comida tiene un mejor gusto. Los bienes se pueden disfrutar porque se comparten, porque se administran con el temor de Dios, porque tu vida tiene un propósito. Porque tú no vives para jubilarte. Tú vives para llegar al final de tus días y decir, como dijo Jesús, he terminado la obra que me diste que hiciese. Mi vida consiste en hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida es que termine la obra. Mi negocio es el negocio del Padre. Oh, gloria a Dios. El apóstol Pablo toda su vida se la pasó con una meta. Él dice, las cosas que para mí tenían valor, yo las tengo como pérdida, como basura, para ganar a Cristo. Olvidando las cosas que quedaron atrás, me proyecto hacia el frente, hacia el premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Quiero alcanzar lo que está al frente de mí, eso que Dios se propuso en mí. Todo lo sufro por amor a Él. No escatimo nada, renuncio a todo a fin de conocerlo. Y así como soy participante de sus aflicciones en esta vida, destruyendo la carne con sus malos deseos, yo quiero ser semejante a Él en su resurrección, a fin de conocerlo en el poder de su resurrección. Esa es mi meta, terminar con gozo la carrera. Y al final, Él termina diciendo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de vida, la recompensa, el galardón que me ofreció el Señor si corro bien. He llenado el mundo entero del Evangelio de Jesús. Ya voy a partir, tengo una cita con la muerte por causa del testimonio de Jesús. El emperador de Roma lo condenó a muerte y estaba en la cárcel. Pero estaba feliz. Las epístolas más espirituales, más elevadas, que escribió el apóstol, lo escribió en la cárcel. Y la cárcel de aquellos días no es como la de ahora, que tienen comodidades. No, era una mazmorra. A veces era un túnel, un hueco, donde no había calefacción, no había nada. Humedad, incomodidad, algo terrible. Pero él estaba feliz porque su vida tenía sentido. Se había compartido para llevar la esperanza del Evangelio a naciones enteras, liberar a los hombres del poder de Satanás, sacar a los hombres de la ignorancia, de la brujería, de la hechicería, de la religión, de las tradiciones, de la idolatría, de la adoración de falsos dioses, haciendo que los hombres que servían a las imágenes de talla ahora se vieran al Dios vivo y verdadero por la iluminación de la revelación gloriosa del Evangelio de Jesucristo. Oh, gloria sea el Señor. Esa es la vida de Dios. Esa es la vida de Dios. Esa es la vida que te ofrecemos. Si tú al escuchar la palabra de Dios, como la mujer samaritana, has sentido sed de esa vida, sed de esa agua que salta para vida eterna, que cree en ti una fuente en tu interior, Dile a Dios, Señor, dame de esa agua. Dame, yo tengo sed al escuchar la palabra de Dios a través de la boca de este hermano. Yo siento algo dentro de mí. Siento un fuego, un hambre, una necesidad de Dios. Quiero esa vida. Dios te la puede dar ahora mismo. Di conmigo, Señor Jesús. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias porque tu palabra ha llegado a mi oído y ha penetrado en mi corazón. Reconozco que soy pecador, pero hoy he oído acerca de tu regalo y en este momento yo te acepto y acepto la oferta de salvación. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que en su sangre tengo perdón, en su resurrección tengo vida eterna y hoy te entrego mi vida. Ya no la administro más. Quiero que tú, desde ahora en adelante, administres mi vida. Y ahora mismo la paz de Dios está contigo y el Espíritu Santo se va a encargar de ti todos los días de tu vida.
Esta ha sido su programación Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473, o llámenos al teléfono 718-863-4440 o visítenos a nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios le bendiga.